La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni, Agustina Pérez Guedes, Luciano Gimeno y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. La semana pasada conversábamos sobre cómo, en Argentina y en varias otras sociedades, existe una deriva al autoritarismo. Hablábamos de cómo en el discurso nos percibimos como una sociedad tolerante y abierta, cuando en la realidad nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más autoritaria, más violenta y represiva. Pareciéramos ser más liberales en las conductas individuales y más represores en la consideración de cómo es correcto hablar, qué es correcto pensar y cómo es correcto pensarlo, qué está bien recordar y cómo hay que recordarlo. Hablábamos de las distintas policías que estamos instalando. Es toda una paradoja, pero coexisten por un lado una anomia y una tendencia a la ajuricidad notables, al mismo tiempo que una gran reivindicación de libertades individuales, mientras la tendencia al autoritarismo le imponen estas individuales empoderadas. Conversábamos cómo la frase «mi derecho termina cuando comienza el derecho del otro», que si bien se reconoce en el discurso como válida, no se lleva a la práctica en la realidad. También la semana pasada dijimos que en gran parte este autoritarismo se basa en la existencia de la incertidumbre reinante. No lo profundizamos, pero existen muchas razones para esta incertidumbre en aumento. Para la juventud, las generaciones más jóvenes, el cambio climático y los desafíos y los miedos que este tema impone. Cambios demográficos, presiones sobre los sistemas de salud y previsionales, sobre todo los estados de bienestar mundiales. En muchos países, migraciones masivas y forzadas. En otros, inflación, recesión y pérdida de poder adquisitivo. Los grandes cambios geopolíticos, la incertidumbre de la guerra, los cambios tecnológicos, miedo al desempleo, y la lista sigue. Todos son temas importantes, vigentes, actuales, tratados en general con mucha superficialidad y rapidez. Hoy nos proponemos comenzar a abordarlos, despacio, con profundidad, con tiempo, programa a programa. Con esa espiral de la que hablábamos la semana pasada, no pretendiendo agotarlos todos hoy ni mañana, pero sí con este compromiso que hacemos nuestro de buscar la verdad y la raíz profunda detrás de los síntomas y de lo que muestran las estadísticas y los grandes titulares. Así, les damos la bienvenida a una nueva edición de...
Bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular La Cultura como Trinchera. Y llega el momento en el cual tenemos estas puertas que vos las podés abrir o cerrar. Esta que pasa a ser tu trinchera y que pasa a ser tu cultura, para que vos elijas. Fundamentalmente el objetivo de este programa es el pensamiento propio, generar tu propio pensamiento, poder tener el debate, las síntesis que la hagas vos. Es decir, nosotros podemos tener tesis, antítesis, para generar una síntesis. Y esa síntesis es tuya, y esa síntesis es propia. Y el estar de acuerdo y en desacuerdo es parte de tu propia síntesis, y es parte de tu pensamiento. Y eso es lo más maravilloso, pensar por uno mismo. Y llega el momento de presentar a este equipo. Él es licenciado en sistemas, en administración de empresas y dos maestrías en administración y negocios. Se certificó como asesor del BID para pymes en el área de financiamiento, blockchain y medio ambiente, y está cursando el doctorado en relaciones internacionales y economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Estamos con Luciano Gimeno. Hola, Luciano.
Oh. No, porque me coartan mi forma de expresión y todo. En todos lados me ponen silencio, Lucho, papelito, no me dejan hablar.
Sí, bueno. ¿Sabe lo que pasa? Que me parece que la semana pasada usted entró en un momento en el cual había que desarrollar un editorial. Entonces te ponemos, aclaramos, silencio, Lucho, ahí. Después habla lo que quieras.
O sea, lo dice la persona que llegó tarde el primer día.
Okay. Claro. Ah, bueno. Pero lo que aconteció, justamente por eso pasó eso. Justamente por eso ocurrió eso. Silencio, Lucho. Bueno, ¿cómo estamos, Lucho?
Excelente, muchas ¿bien? Gracias por la presentación.
Nada, gracias a vos, Lucho.
Hola, Carlos.
Y ahora tal, llega el momento de él.
Y hola, Agos, por ahí en el aire.
Sí. En el éter.
En el éter.
Él tiene estudios en ingeniería naval industrial, título de posgrado en administración de empresas y estudios adicionales en economía, historia del arte y filosofía. Ha trabajado en el área de tecnología de grandes empresas nacionales y corporaciones internacionales en roles locales como regionales y globales. Yo quiero decirles que nunca vi un bolso... Sí, intergalácticos también. Un bolso con tantos libros. Hoy vamos a tener recomendaciones. Pero era increíble. Pero creo que es el mejor de los pesos. Después lo totalmente. Vamos a hablar. Estamos con Carlos Belloni. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Ale. Gracias y gracias, Lucho.
Buenas tardes. Es
una alegría estar acá.
El placer de volver a tenerlos. Y hoy está ella con nosotros. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Está realizando el máster en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Se ha desempeñado en asesoría en el Senado de la Provincia de Buenos Aires y en el área de Corporación Internacional y Cooperación Internacional. En este último tramo se ha desempeñado como Coordinadora de Desarrollo Sustentable del municipio de Azul. Estamos con Agostina Pérez Guedes. Hola, Agos, ¿cómo estás?
Hola, Ale. Hola, Lucho. Carlos, ¿cómo están?
¿Qué tal, Agos?
Excelente.
Placer tenerte. Aquí vamos a decir, como siempre, para que todos sepan que estamos en vivo, que son las 14, 11 minutos, 20 segundos y está haciendo una temperatura y una sensación térmica de 15 grados 1 en los estudios maravillosos de esta radio, como lo es Radio Cultura, la 97.9, que vos nos sintonizás por el dial en la 97.9 y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y estamos presentes a nivel nacional e internacional, y estamos presentes también en Azul. ¿Cómo está en Azul la temperatura? Sí, fresco también, ¿no?
La verdad que hace mucho, mucho frío, así que no los invitaría en este día Azul.
Estamos igualmente presentes porque a través tuyo se hace presente Azul. Así que es una manera de estar presente. Yo quiero decirte que acá, yo hoy tempranito estaba a las 7 de la mañana, hacía 7 grados. En Azul habrá hecho 2 o 3 grados, porque, viste, por la diferencia. Lo calculo en relación a mi ciudad, a Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, siempre tenemos esos grados de diferencia. Vamos a decirles a nuestros oyentes también en materia informativa que mañana vamos a tener una mínima de 8 grados y vamos a tener una máxima entre 17 y 18, pero va a estar muy lindo. Van a empezar las mínimas a ir en ascenso y las máximas también a ir en ascenso. Lo que sí va a ser notorio es la diferencia entre mínimas y máximas, como para que lo tengan en cuenta. Bueno, equipo, vamos a empezar hoy, en el día de la fecha, con una temática que tiene que ver con la incertidumbre. Y después le sumamos y el autoritarismo. La incertidumbre y el autoritarismo van a ser temáticas de hoy que nos van a interpelar a todos y fundamentalmente interpelar a los oyentes también desde sus casas, desde donde estén, desde los autos. Algunos me manifestaron que nos escuchaban haciendo deporte. Una cosa fantástica. Así que a cada uno de ellos pensar un rato en lo que vos estés haciendo en este preciso momento en nuestro país, a lo largo y a lo ancho, y también en el mundo. Cuando hablamos de la incertidumbre y el autoritarismo, para vos, ¿de qué hablamos, Carlos?
Bueno, a ver, la incertidumbre, el otro día estábamos hablando del autoritarismo. Sí. Y una de las cosas, vos me preguntaste, ¿qué es lo que produce el autoritarismo? Yo te decía, en realidad, la incertidumbre. No lo profundizamos en ese momento, yo me quedé pensando en la semana a qué se debe toda esta gran cantidad de incertidumbre. Y la verdad que recién enumeraba algunas, pero son muchas fuerzas que están dando vueltas. Creo que, porque como te decía, para las generaciones más jóvenes el cambio climático es una incertidumbre muy grande. Sí. Dejando de lado por ahí a Greta, hay muchos chicos que están con el discurso de me están destrozando el planeta y no voy a tener posibilidad de vivir. Eso genera incertidumbre. La guerra en Ucrania nos genera otro tipo de incertidumbre de otras maneras. La tecnología nosotros no la vemos porque lamentablemente yo creo que vivimos en un rincón del mundo alejado de donde están pasando cosas. Sí. Pero yo hoy en el editorial del diario de hoy mencionaba cómo, por ejemplo, en la escuela
vamos
primaria.
Vamos a decir algo. El editorial del diario, nombralo, el Tribuno.
El Tribuno de Salta.
¿Dónde pueden encontrar ese artículo? Porque es brillante.
No, todavía no está subido a la red. Pero porque es un suplemento especial. Sí, entiendo que sí.
¿Cómo ingresamos al Tribuno para ver tus notas y otras
el
más?
El Tribuno de Salta.
Perfecto.
Si quieren las notas mías, es Carlos Belloni, el Tribuno, y sale una micropágina donde están todas. Bien. Pero en este caso, yo lo que mencionaba es. Que, por ejemplo, en las clases de biología de la escuela primaria, a los chicos les están enseñando los rudimentos de la manipulación genética con kits.
Sí.
También ahí expongo una serie de estadísticas donde, el otro día también lo comentábamos, de cada 100 chicos que entran a la escuela primaria, solo 53 se reciben en tiempo y forma y solo 16 tienen capacidades de lectoescritura y matemáticas. Tengo la sensación, y esto es una apreciación personal, que estamos reeditando el analfabetismo con el cual luchó Sarmiento en 1880 y estamos volviendo hoy, 2022, a algo parecido.
Lo cual es una repetición dañina.
Pero es terrible. Entonces, por eso digo, ojo, que la tecnología nosotros no la vemos, pero en otros lugares del mundo está causando mucha inquietud por las cosas que trae, por las disrupciones que puede traer, los cambios en los modelos de negocio, temor al desempleo, se requiere más educación.
Creo que nadie dice que no a la tecnología. Lo que uno dice es tecnología y diálogo, tecnología y...
A ver, yo acá tengo una visión un poquito más negativa. Creo que no comprendemos lo que es la tecnología.
No comprendemos la dimensión.
Exactamente, exactamente. Entonces, por ahí hablamos de campos como nanotecnología, como más común es la inteligencia artificial y por Matrix. Sí. Pero no ahondamos mucho más que eso y hoy la inteligencia artificial nos está superando en campos muy específicos. Sí. Lo cual eso genera miedo, desempleo, los ludistas que
ansiedad.
Decían que... Ansiedad.
Porque es típica de la incertidumbre.
Ya Keynes había desarrollado el concepto del desempleo tecnológico.
Sí.
Que él decía, no necesariamente una máquina desplaza al hombre porque se crea un nuevo trabajo. Exacto. El problema es la transición.
Exacto.
Y es exactamente eso lo que creo que estamos viviendo, así como de la primera revolución industrial a la segunda hubo un montón de gente desplazada que se iba a las ciudades. La tercera trajo nuevos cambios. Hoy estamos en la cuarta revolución y tampoco sabemos de qué va. Solo sabemos que va de cerebro intensiva y de estudio intensivo y de
ingeniería. Y cuando no sabemos ese paso de qué va, justamente lo que genera es ansiedad e incertidumbre.
Exactamente.
Y nos volvemos más autoritarios.
Exactamente. Y ahí viene... Este es un libro que no lo voy a recomendar por ahora porque todavía no lo leí. Sí. Una vez que lo lea, lo voy a recomendar. Sin embargo, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de un libro de Byung-Chul Han que se llama El Enjambre? Fíjense, este libro dice, pone al descubierto las amenazas a las que se enfrenta la sociedad del siglo XXI. Una colmena, ya lo estamos vinculando con ese libro, controlada y totalmente interconectada, que nos seduce con la promesa de lograr certezas absolutas. A cambio de un lucro, para los que generan eso, y a costa de la democracia, la libertad y nuestro futuro. Bien. Esta es la tesis de este libro, se llama La era del capitalismo de la vigilancia. Cuando lo termine de leer lo recomendaré.
Me gustó, o no, la vigilancia.
Pero fíjense,
vigilancia, policías.
Exactamente, estamos empezando, se une todo con todo.
Por eso.
Justamente esta certeza instala esto, cómo hay que pensar, cómo hay que decir, qué hay que pensar, cómo hay que pensarlo, la policía, la memoria. Empiezan a aparecer un conjunto de policías, todas que son en cierta forma autoritarias. La herramienta por excelencia es la cancelación, si no pensás como yo te cancelo.
Exacto.
El juicio de la cancelación es inapelable. Una vez que estás cancelado, te quedaste como sin existencia dentro de la red.
Y te permite el adoctrinamiento.
Y claro, entonces ahí es donde yo digo, ojo, porque estamos derivando hacia sociedades más autoritarias.
Sí.
Después, ya cuando entremos en la sección de libros, tengo un par de libros al respecto.
Bien. Vos hablaste también sobre cambio climático. Y sí. Ahora le voy a preguntar a Agostina, justamente, que uno habla siempre, Agos, de la Agenda 2030 y hablamos de los desafíos. Ahora, estos desafíos, esta Agenda 2030 vinculada al cambio climático, ¿cuál es el grado de realismo y cuál es el grado de irrealismo? ¿Cuál es el grado de certidumbre y cuál es el grado de incertidumbre?
Bueno, muy buena pregunta, Ale, si me dejas, yo antes quiero hacer una reflexión y primero agradecerles a este equipo hermoso por las palabras también, obviamente que escuché el programa que no pude estar, agradezco todas sus palabras y que me voy a quedar con la esencia de este programa, que es que nos hace pensar.
Sí.
Y ojo, para muchas personas el que piensa es molestia.
Tristemente.
Hoy vivimos en una sociedad que no escucha, más o menos quiero hacer como una reflexión,
sí,
de lo que venía haciendo Carlos. Siento que hoy vivimos en una sociedad que no escucha o que escucha lo que quiere y cómo quiere,
sí,
que muchas veces no es autocrítica, que se mueve por un sentimiento de querer siempre tener la razón, y de que ante cuestionamientos responden con odio, con violencia,
sí,
y no desde el sentido común, desde una proyección, o desde la empatía, que es un concepto que me gustaría empezar a profundizar,
sí,
en los siguientes programas.
A mí también.
Personalmente, bueno, además de seguir agradeciéndoles, no me voy a cansar de decir que este programa me hace a querer saber más, a querer seguir buscando la verdad, que siempre es lo que trato de hacer y que refuerzan mis convicciones en todos los ámbitos de mi vida. Y lo que quiero también, antes de entrar a lo de la Agenda 2030 y que viene, obviamente todo, como decía Carlos, todo esto está interrelacionado.
Sí, está concatenado.
Sí, vemos hoy en la dirigencia argentina esto de que si no pensás como,
sí,
yo quiero, estás del otro lado.
Sí.
Eso es un enemigo.
Clarísimo.
Y también no solo pasa en la dirigencia política, sino también en todas las fuerzas, no solamente hablamos de oficialismo, y también
no,
en los movimientos sociales. Vemos una molesta, que molesta la crítica, esto de que los dirigentes hablan con tanta impunidad.
Agos, termina pasando en todas las relaciones.
Exactamente, sí. Y por eso hoy, que bueno, en esto que hablaron en el programa anterior de la educación, del lenguaje, de los múltiples usos que le dan y que son herramientas de la cultura, hoy particularmente también hablamos de la incertidumbre y qué difíciles son los desafíos en un contexto de total incertidumbre, ¿no?
Sí, porque otra de las incertidumbres muy grandes que se suma a lo que dijo Carlos es la económica, que no la podemos,
exacto,
soslayar hoy en día. Cuando tiene una incidencia el bolsillo, y vos lo sabés, Agos, Carlos, Luciano, una incidencia en primer lugar, en todo, porque si no tenés la necesidad básica de alimento satisfecha, ya no hay nada,
sí,
no hay nada más que hacer.
¿Te puedo, perdón, hacer un comentario?
Sí.
El movimiento de los chalecos amarillos en Francia, después interrumpido por la pandemia, pero surge por un aumento de centavos al combustible.
Claro.
Pero en realidad la raíz profunda de eso no fue el aumento del combustible,
sí,
sino un estudio que se hizo después que mostraba que desde hace una década las generaciones francesas perdieron 440 euros por año de poder adquisitivo. Esa es la incertidumbre económica. Cuando vos estás,
claro,
viendo que vos como, digamos, generación que viene no puede alcanzar el bienestar económico,
bueno,
de la generación precedente.
En algo que también se vinculó en Chile, vos que también, hago, sabés muchísimo de internacional, en su momento, brote que hubo no fue por el aumento en el colectivo a los jóvenes.
No, claramente no.
Fue solo la explosión, eso, de una implosión interna, que es más o menos lo que vos estás narrando, de carácter internacional, Luciano.
Eso, sí, a eso quería sumarle un poco más antiguo, año 2013-14. En Suecia se lleva una encuesta para ver si se podían llevar adelante mayor cantidad de feriados, e incrementar la cantidad de feriados. 96-97% dijo que no. 1% dijo que no sabía, el resto dijo que sí. Pero todos coincidieron en el no, porque incrementar los días de feriados iba a hacer que generaciones futuras tuvieran menor calidad de vida.
¡Qué bien!
Eso es pensar en el futuro.
Y hablamos de días de feriados, no aumento de nafta, ni de combustible, ni de nada. Solo aumento de feriados.
Ahora, ¿cuán lejos estamos de esa forma de pensar, no?
Bueno, es que ahí es una sociedad que trabaja en conjunto.
Exacto.
Puede tener egoísmo en
algunos
aspectos.
Ahora, tristemente, es difícil el comparativo con nuestro país hoy en día.
No lo comparo con el país, comparo a nivel mundial.
Yo quise hacer un comparativo. Es muy difícil y muy triste con el comparativo en nuestro país, porque es otra sociedad y es otra cultura.
En realidad, yo creo que la diferencia más grande es que no hay, lo dijo Agostina, empatía. No hay unión. Entonces, al no haber unión, digamos, en Argentina siempre se vota por el bolsillo.
Sí.
Si vemos las últimas elecciones desde el 83 a la fecha, excepto la de Alfonsín, que se votó por otra causa.
Bueno, pero la encuesta hoy, Luciano, sigue siendo igual también.
No, está bien, pero excepto Alfonsín, que se votó por otra causa, el resto, incluso la reelección del segundo primer presidente de aquella época, fue por bolsillo. No fue por ver el vecino si estaba bien o mal, si tenía obra social.
Hoy en día sigue siéndolo.
Sí. Entonces, si a mí me va bien, y no es que uno lo traslada a los 4 años de periodo, se reduce a, si mis últimos 6 meses, y está estadísticamente probado, fueron buenos para mí, voy a votar esa última gestión.
Que da continuidad a ese bien.
Exactamente. Y no me fijo el resto de las cosas.
No, pero nosotros hacemos lo contrario. Sí, Agos.
La corta memoria de los argentinos.
Sí. Sí, y aparte, Agos, vos fíjate que asume un gobierno y como es distinto al otro, tira todo lo que hizo el anterior. Y no es capaz de tomar aquello positivo, no nos podemos poner a pensar en que en realidad lo importante es el pueblo y decir, esto lo hizo bien, y qué maravilloso que alguien haga algo bien. No, todos tienen que hacer algo mal. Esa es la tristeza. Seguí, Agos.
Bueno, un poco de lo que venimos hablando, esto de crecimiento económico, de equilibrio, que también hace una relación con el equilibrio medioambiental y el progreso social. Esto es lo que se habla mucho en muchos medios y también en las facultades, es la llamada Agenda 2030. La Agenda 2030 es una hoja de ruta, es un instrumento que es para lograr un desarrollo sostenible, y después quiero hacer un poco de hincapié, ¿qué es el desarrollo sostenible?
Sí.
¿Qué es para todo el planeta? Esto es una agenda global. Fue aprobada en el año 2015, contiene estos famosos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, están todos conectados. A su vez, esta agenda contiene unas 169 metas y que incluyen temáticas tales como pobreza, hambre, desigualdad, y relacionadas al medio ambiente como el cambio climático, la energía, la biodiversidad y el género.
Sí.
Estas metas comunes necesitan la implicación activa de tanto de las personas, de las empresas, de las administraciones y de los países de todo el mundo. Nos interpelan.
Sí.
Y el objetivo que bueno, como siempre se dice, no es obviamente terminarlo en un programa, en 2, en 3, porque esto es extensísimo, es empezar a desmenuzarlo, entenderlo, llevarlo a lo más práctico y terrenal del día a día.
Sí.
Y quiero partir de los siguientes interrogantes también, de esta agenda.
Porque es verdad algo, Agos, se habla tanto de los ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, se habla, y yo noto que hasta a nivel empresarial se habla y no se hace. Pero se habla, yo estoy llevando a cabo los ODS, ¿y dónde los estás llevando a cabo? Y en la mayoría de los casos no hay un correlato con la práctica.
Es tal cual, es lo que pienso, y por eso es lo que me vengo a preguntar, es qué está haciendo la clase dirigente para cumplirlo en todos sus estamentos, bueno, en Argentina, municipal, provincial y nacional. ¿Qué están haciendo las instituciones? ¿Qué están haciendo los organismos internacionales? Y acá me hago una relación con el discurso. O sea, los discursos realmente ¿Nos están llevando a algo? ¿Estamos discutiendo, por ejemplo, acá en el Senado de la provincia de Buenos Aires, realmente las cosas que necesitamos discutir?
No, indiscutiblemente y tristemente
como ciudadanos?
No. Exacto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué pregunta? ¿Nosotros lo estamos cumpliendo en nuestra vida diaria? ¿Qué verdad ese interrogante? Porque muchas veces lo ponemos en el otro. ¿Qué hacen los políticos? ¿Y nosotros qué hacemos en nuestra vida cotidiana? Hasta en el hecho más insignificante que tiene que ver con el agua. ¿La dejamos correr y desgastamos?
Cuando nos lavamos los dientes.
En eso, en esos hechos mínimos, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo nosotros mismos? Esa es la gran pregunta.
¿Cuando estamos conectados los cargadores de los celulares sin los celulares?
Exacto.
Acá quiero volver a tomar, quiero unir dos cosas. La empatía que hablaba Agus con algo que dijimos el otro día en el programa anterior, humanidad.
Humanidad.
Que es en el fondo lo que Lucho contó recién sobre Noruega, era
Suecia.
Empezar a pensar, no en términos de 3 meses, 6 meses, empezar a pensar en términos de las generaciones venideras.
Claro.
Nosotros probablemente, yo hablo por mí, por mi edad, yo ya estoy acostumbrido, amortizado, ya está. Mis hijos no, nuestros nietos no. Les tenemos que dejar otro tipo de sociedad, no esta. Entonces, de nuevo, las reflexiones tienen que ir en el sentido de hacer una autocrítica social, no la culpa en el otro, sino qué cambio yo, para ver cómo cambiamos todos.
Es que
pero no esperar que cambie el otro.
Nosotros,
¿no?,
estamos esperando cuando tenemos más fines de semana largos. Nosotros estamos esperando cuando tenemos más posibilidad de tomarnos unas vacaciones. Y también hay otro punto, Carlos. Nosotros, en realidad, y muchos, ¿cómo van a pensar en una proyección si no tienen el alimento para hoy?
Bueno, es cierto. Es cierto, la pirámide de Maslow lo que
la
te impone es...
La pirámide de Maslow te impone.
Exacto.
Primero las necesidades básicas, necesidad de vivienda, necesidad de seguridad, y después podemos ir escalando. Es una realidad que se termina imponiendo. Pero hay algo que yo quiero preguntarte a vos, Luciano. Porque nosotros muchas veces hablamos de cultura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura, Luciano?
Bueno, en realidad viene una pregunta mucho más anterior, por así decirlo, que la... La hizo nuestro productor Matías. ¿Qué es ser culto?
¿Qué es
ser culto?
Bien, pero hago un paréntesis. Y para...
Nos hizo tocado y hundido, te cuento.
No, eso, totalmente. El otro día estaba viendo un programa en History Channel que se llama El Día de la Tierra. Y hablaban de Tipperary, ¿sí? Una localidad en Irlanda. Bueno, ¿qué empezaron a hacer los habitantes de Tipperary? Porque los políticos no hacían nada.
Me sonrío porque yo también lo vi.
Ah, ¿lo viste? Bien.
Bueno. Por eso me estoy sonriendo, sí. Cuando lo pasé me detuve.
¿Y qué me llamó la atención? Que un conjunto de mujeres, hoy tienen, esto se fue hace el año 70, ¿sí? Tenían unos 40, 50 años. Vieron que, al igual que uno puede ver en cada una de las ciudades donde habita, los basureros llenos, la basura tirada, la gente que hurgueteaba y sacaba cartones o lo que sea, después dejaba. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a barrer y empezaron a generar esa conciencia. Cuando Tipperary es bastante chiquito, pero muy turístico, cuando empezaron a ver que se fue incrementando la cantidad de gente, ellas no hicieron ninguna propaganda política ni nada, simplemente salían ellas.
Sí, sí.
Se fueron sumando el resto de los vecinos hasta que la localidad se dio cuenta que era mejor así.
Que podía estar limpio.
Exactamente. ¿Y cómo se tornó a una cuestión mucho más grande? Cuando empezaron a ver el negocio, que esas calles y esas áreas limpias podían darle al negocio inmobiliario un renacimiento de vuelta. Entonces sí, ahí sí, se metieron en la parte política, se juntaron el equivalente acá a los centros vecinales y realizaron un proceso de mejora continua que desde el 70 a la fecha sigue existiendo.
¿Sabes qué me interpela esto también, Luciano? Que tiene que ver con lo interno y con muchas veces barrer nuestras propias basuras para poder estar más limpios internamente. Creo que como seres humanos estaría muy interesante poder barrer con nuestras propias miserias. A veces implica encontrarnos y ponernos delante de las mismas como para poder tener una limpieza. Y sin lugar a dudas, cuando el alma está más pura es cuando el alma está más educada.
Y ahí vamos a lo que es cultura, o lo que se considera cultura. Y acá un término, donde vamos a la parte final, de decir, no está el concepto de inculto, ¿sí? Nadie en realidad es inculto.
Claro.
Lo que sí le falta completar aspectos de cultura, que es muy distinto, ¿sí?
Es decir, que todos somos cultos. Si lo pones en un sentido afirmativo, no es no hay incultos, es todos somos cultos.
Claro. Parcialmente.
Pero es como todos somos creativos. Todos somos creativos. Lo podemos desarrollar más o menos, pero la creatividad habita en nosotros.
En sí, lo que habla del concepto de la cultura es antiquísimo, pero me voy a traer un poco más algo más contemporáneo, ¿sí? Y siempre se analiza de manera antropológica, es decir, cómo se maneja el hombre y la mujer a través del tiempo. Entonces, el concepto que más se adecua a estas épocas es el de Sir Edward Taylor, que él propone en su libro Primitive Culture, o Cultura Primitiva, y voy a hacer la cita nomás, donde dice, la cultura es esa totalidad compleja que incluye el tema de estudio, perdón, que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre y las mujeres como miembros de la sociedad. Y hace función esto, que es hombre y mujer como miembros de la sociedad, de una cultura específica, pero no de una herencia biológica.
Bien.
Creo que eso sí habría que modificarlo, porque esto fue hecho en el año 1871.
Sí.
Agregarle que sí hay una herencia biológica.
Hay un factor congénito. Sí,
una cuestión de ADN que ya se trae innato por la cultura que adquiere, digamos, por su padre y por su madre, genéticamente, que habría que analizarlo más profundamente.
Sí.
Pero ya tiene inserto determinados conceptos. Y después, lo que va adquiriendo en cuanto al entorno. Entonces, se podría decir que, a grandes rasgos, es lo que dice la ONU, que la cultura abarca valores, comunidad, conocimientos e historia, lenguaje y lenguas, técnicas y habilidades, herramientas, las artes y gastronomía, y rituales, tradiciones y rituales. Entonces, digamos, dentro de este abanico, una persona puede tener más desarrolladas algunas áreas que no.
Sí.
Pero lo que tiene que hacer el ser humano es seguir cultivándose.
Claro.
Para poder conocer. Y por eso siempre es muy importante que el ser humano salga del entorno donde se encuentra y no se quede alojado en esa ciudad, en ese pueblo, en esa comuna. Salga a explorar más allá para poder entender incluso a la comuna del lado.
Sí.
¿Por qué festejan el día, supongamos, del queso y no el día de la leche como lo festeja la comunidad donde él está? Y poder asimilar y entender un montón de cosas. Y de esa forma y con el tiempo, y si los líderes entienden el concepto, bajamos de vuelta a Argentina, puede ser que Argentina trabaje mejor empáticamente. Y a nivel global se puede llegar a entender cómo otras culturas también, o otras naciones han evolucionado en función de la adaptabilidad de esos conceptos de cultura.
Perdóname, esos conceptos, sí. Estoy de acuerdo, tienen que ver con lo que hablábamos el otro día de la identidad. Esos valores forman la identidad de esa sociedad en ese momento dado. Tienen mucho que ver con la educación. ¿Qué valores se te transmiten a vos cuando sos pequeño? ¿Qué valores de empatía a nivel social? ¿Qué valores de empatía a nivel de, digamos, cuánto lo pondría en estos términos, cuánto alcance tiene tu empatía? Tu núcleo familiar, sí. Tus vecinos, tu barrio, tu país, ¿se entiende lo que digo?
Sí, como ¿y sabes con qué alcances. Tiene mucho que ver?
Y ahí creo que va tu punto.
Con la conducta. Vos sabés que la conducta tiene un arraigambre que es biopsicosocial y la cultura también. Claro. Tiene un arraigambre biopsicosocial en relación a lo que estaban diciendo. Claro. ¿Cuál es tu parecer, Agos?
Sí, para mí mucho de lo que, y vuelvo también al tema de las convicciones que una persona puede llegar a tener, y que los valores y la de dónde viene, la herencia y de seguir, obviamente son consecuencias, pero tampoco no nos podemos quedar si no tenemos que seguir avanzando. Y acá lo quiero seguir enganchando el tema, que es con lo que venía hablando, que era el desarrollo sostenible, sí. En la Agenda 2030, que tiene tanto relación económica, social, sí. Y ambiental. Me gustaría decir primero que el desarrollo sostenible fue un concepto que aparece por primera vez en 1987 con la publicación del informe de Brundtland de las Naciones Unidas, y alertaba sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico, de la globalización, de las tecnologías, y trataba de buscar posibles soluciones a los problemas que estaban derivados de la industrialización de aquel momento. Este es un nuevo paradigma que nos propone, que propone y que desafía tres pilares que tienen que estar integrados de forma equilibrada, que como lo que dijimos es eso, el social, el económico y el ambiental.
Bien, qué interesante.
Eso es el desarrollo sostenible.
El nacimiento. Nació, me dijiste, en 1987.
1987. Fue la primera vez que el concepto aparece.
Es decir, sumamente vigente. Es decir, es como un bautismo en 1987. Por eso que todavía también nos cuestan estos tres pilares. Muy interesante lo que dijiste, Agus. Ahora les voy a leer algo. Les voy a leer algo de Borges. Dice, y tiene que ver con incertidumbre. Ayer estaba pensando y buscando y me encontré con esto. Desgraciadamente, pienso que el amor trae más pesares que placeres. Ahora, claro que la felicidad que da el amor es tan grande que más vale ser desdichado muchas veces que ser feliz algunas. Es también una cuestión de estadística. Yo creo que todos nosotros hemos sido muy felices con el amor alguna vez. Y también creo todos hemos sido desdichados muchas veces. ¿El amor saben lo que ofrece a uno? Ofrece esa incertidumbre, esa inseguridad del hecho de poder pasar de una felicidad absoluta a la desdicha, pero también de poder pasar de la desdicha a la brusca, a la inesperada, a la veces incertidumbre e incierta felicidad. Me pareció, le di un toque al final diferente, pero vinculado con este tema, con la incertidumbre, ¿no?
Es maravilloso.
Bueno, bastante poético.
Bastante poético. Uno de los libros que traigo es justamente sobre Borges. Creo que es una de las personas menos valoradas en el país y es uno de los literatos más grandes del mundo. Valorado por todo el mundo menos por nosotros.
Bueno, es verdad.
Cuestiones que pasan, ¿no? Sí. Uno no es profeta en su propia tierra.
Pero es no. algo que deberíamos cambiarlo también dentro de nuestra cultura. Deberíamos cambiarlo, deberíamos empatizar más.
El otro día estábamos charlando en una de las clases que todavía asisto.
Yo ya no.
Sí, todavía hay soldados caídos y hay algunos que heridos, pero seguimos. Y hablábamos de la modernidad y cómo ese concepto se piensa que si uno es moderno, una sociedad es moderna, pierde las tradiciones. Y no significa, no son opuestos. Significa que uno va creciendo en el concepto que ya trae. Es como tener, para explicarlo más actual, supongamos, cuando uno tiene un celular y baja una app, ¿sí? O una aplicación, sí. Bueno, y la tiene que actualizar. Pero significa que suma funcionalidades y mejora lo que ya tiene, no significa que pierde.
Claro, ese es el punto.
Y muchas veces se confunden estos aspectos de decir soy moderno, y se vio mucho, por ejemplo, en la época del 90, cuando Argentina el mundo en general, tuvo un aluvión de Norteamérica.
Sí.
Sí, básicamente por la caída del muro de Berlín. Y se creía que si uno no consumía eso, no era moderno.
Es así.
Y entró la lucha en decir, no, yo soy argentino y tomo mate y no voy a una cadena de comidas rápidas y consumo.
Luciano, ¿vos sabés que eso afecta mucho al bullying? Genera mucho bullying. Es increíble. El pertenecer y el no pertenecer. Porque en cierto modo estás hablando de eso.
Es que no tiene que haber una división. Uno
no.
Básicamente uno puede ir a una cadena de comidas rápidas y seguir tomando mate.
Y disfrutar de ambos.
Pero son cosas que se pueden
disfrutar. Y que cada uno pueda disfrutar de lo que quiera disfrutar. De esa cadena, o si no... Una vez a mí me pasó algo que me quedó con respecto a una cadena. Yo la verdad que de chica no iba a esas cadenas de hamburguesa. Y una persona una vez me dijo, no tuviste infancia. Me pareció lo más lamentable. Pero después me puse a pensar, y con el tiempo, y me di cuenta que pobre, quien no había tenido infancia era esa otra persona. y que yo había tenido una infancia fantástica, que no había tenido ese lugar de comidas, pero la había disfrutado tanto. Y es un poco lo que estábamos diciendo ahora.
¿Puedo volar a la estratosfera?
Sí, tranquilamente. Huele, para eso está este programa. Es la cultura como trinchera.
Trajiste a Borges. Trajiste el concepto de obsolescencia. O sí. De, ¿no? Sí. Voy a leer de Ambrose Bierce en su Diccionario del Diablo, justamente la entrada que dice obsoleto, y sobre todo referido a las palabras. Y dice, una palabra, y acá yo le voy a poner que un policía al lenguaje, él le dice el lexicógrafo, ha señalado como obsoleta, pasa a ser objeto de pavor y repugnancia para el escritor necio. Fíjense que está conectado. Uno tiene que estar moderno, tiene que usar lo último y lo otro da pavura, ¿no? Pero si es una buena palabra y no tiene equivalente moderno de igual calidad, sirve para el buen escritor. De hecho, y esto es Borges puro, de hecho, la actitud de un escritor hacia las palabras obsoletas es tan buen indicativo de su habilidad literaria como el mejor, sin juzgar el carácter de su obra. Un diccionario de palabras obsoletas y obsolescentes no solo serviría para enriquecer y fortalecer las oraciones, sino que añadiría grandes cantidades de vocabulario a un escritor competente que quizás no es un lector competente.
Claro.
Bueno, tiene que ver con esto que hablábamos de incorporar todo, que nada por ser moderno pase a la obsolescencia. Exacto. Y la tiremos y lo descartemos. Pasa con el lenguaje, pasa con las cosas, pasa con los valores,
la vida.
Con todo.
Con la vida misma.
Perdón, volé un poquito.
Me pareció fantástico. Y yo voy a volar con otra cosa. Voy a volar con algo que me parece muy interesante, bajado a tierra, de la Gestalt, que dice, nos ponemos obstáculos porque tenemos miedo a la incertidumbre de lo que vendrá, en el siguiente paso hacia nuestro destino. Así preferimos resguardarnos a la sombra de lo bueno conocido, en lugar de buscar lo bueno que nos queda por conocer. ¿Vieron que a veces uno dice, me quedo en lo malo conocido, en lugar de arriesgarme a lo bueno por conocer? Nos volvemos unos cobardes vencidos por nuestra propia imaginación. Son nuestras ideas las que se vuelven obstáculos ante nuestro paso.
Excelente.
Maravilloso.
No, tal cual. Por eso a veces mucha gente se pierde la oportunidad de conocerme, pero por eso...
Vamos a un toquecito musical e increíblemente quedan los últimos 15 minutos del programa. Un toque musical y continuamos con mucho, pero mucho más. Qué lindo programa, por Dios. La cultura, yo misma lo digo. La cultura como trinchera. Hello.
Rider in a love game, following the stars. Don't need a book of wisdom, I get no money talk at all. She has a train going downtown, she's got a club on the moon, and she's telling all her secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the fun fair, she got me whistling a prize. We'll be right back.
Y continuamos con La Cultura como Trinchera, siendo las 14:47 minutos 45 segundos en estos momentos y haciendo una temperatura de 15 grados 2 décimas y una sensación térmica exactamente igual, de 15 grados 2 décimas. Luciano, la semana pasada nos quedaron dos frases y una por decir, ¿puede ser?
Sí, correcto. Y vamos a decir hoy. Vamos
correcto.
Correcto.
Correcto. Muy bien, me gustó. Correcto.
¿Cómo bulinear a un compañero?
No, por el contrario, fase, con ternura. Fase uno.
Me hacen bowling.
Con ternura. A ver.
Siempre me tiro una pelota. Te... Y en realidad vamos a develar hoy quién lo dice. Y parece contradictorio que las frases hayan sido dichas por esta persona. Traigo la anterior para no hacerla tan larga, donde decía, el Estado es el alma de represión.
Arma, perdón.
Sí, ah, perdón. El arma de represión de una clase sobre otra. Bien. Y ahora cierro con la tercera, que dice, los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales de los intereses de una u otra clase.
Bien.
Si yo les digo quién es, ustedes no van a poder creer.
¿Quién?
Se llama Vladimir Ulyanov, conocido como, decilo Carlos,
Vladimir,
como Don Lenin.
Lenin.
Dice algo. Lo dijo todo.
Uno nunca esperaría que no. Lenin fuera.
Es verdad. Bueno, pero eso es lo bueno, que no lo esperás. La sorpresa es sumamente interesante. Vamos con otra.
Esa terminamos, eran las tres frases, claro. Y ya develamos.
A esas tres de Lenin. Bien.
Exactamente.
Perfecto. Creía que tenías una para ahora más.
No, la dejo para el sábado que viene.
Ah, porque fuera de cámara, diría en televisión, me había dicho, tengo una más. La dejamos para el que viene. La dejamos para el que viene. Vamos, mi querido Carlos.
¿Libros?
Con libros. Recomendaciones.
A ver.
Él tiene el momento, este es el momento de las recomendaciones y son con Carlos Belloni, que aparte, trae una cantidad de libros que es terrible. Vos no sabés, Agos, si vos vieras la mesa, está inundada de libros. Uno dice, es terrible.
Estoy disfrutando tanto desde acá, sí, desde mi casa, imagínate.
Pero Agos, es terrible. Que sea terrible.
Es más, deberíamos sacar una foto.
Sí, sacale y la vamos a subir. Sí, porque es extraordinario. Vamos con el momento de las recomendaciones, Carlos Belloni.
A ver, gracias, Ale. Recién yo, cuando abrimos el programa, yo puse una palabra que era ajuricidad. Y es una palabra que no es mía, la acuñó Carlos Nino. Hay un libro que se llama Un país al margen de la ley, donde justamente habla de una anomia boba. Me habrán escuchado hablar de anomia varias veces. Sí. Ajuricidad, una dinámica de interacción autodestructiva, e irracional, entes antagónicos que buscan satisfacer al máximo sus intereses e ideologías. Yo recomiendo leer este libro. Fue escrito en el año es 2005.
Bien.
Y tiene una actualidad que sorprende.
¿Editorial?
Esta es Ariel.
Bien.
Realmente hay que leerlo. Carlos Bien. Nino es un gran jurista. Muchas veces hablamos de también estas policías. Hay un libro de Caroline Fourest que se llama Generación Ofendida. Y fíjense qué notable. De la policía de la cultura a la policía del pensamiento.
¡Qué bien!
También habla de todas estas apropiaciones culturales.
Bien específico a lo que estamos hablando.
Exactamente. De manera que vivimos en un mundo rabiosamente paradójico.
¡Qué bien!
Donde la libertad de odiar jamás ha estado tan fuera de control en las redes sociales, pero la libertad de hablar y pensar jamás ha estado tan vigilada en la vida real.
Así fantástico. Arranca este libro. Fantástico. Sí. Para devorarlo, ¿no, Agos?
Sí, por favor.
Hay otro.
Manden uno para Azul.
Para Azul. Allá vamos, Azul, con los libros.
Hablábamos de esta deriva al autoritarismo. Ignorar el alcance del progreso humano puede conducir a síntomas más graves que la angustia existencial. Puede fomentar el cinismo de la gente en lo que atañe a las instituciones inspiradas en la Ilustración, que están garantizando el progreso, tales como la democracia liberal y las organizaciones de cooperación internacional, alentando así alternativas atávicas.
Ah.
¿No es lo que está pasando?
Textual.
Este libro se llama En defensa de la ilustración y lo escribe Steven Pinker. Mm. Es justo decirlo, este hombre es pro progreso, pro ilustración. Sí. Pero es
¿de
un
qué
libro,
año es?
No, este libro también es de Editorial Paidós.
Sí.
Y el año, ya te digo, el año es 2018.
Bien, del 2018 al 2022 estamos iguales.
Y este es un
y seguimos
libro
peor.
Que
esa
se
es
llama,
una Biblia.
No, este es un libro escrito por un historiador, Peter Watson. Es de 2002. Bien. O sea, es un libro viejo, si se quiere.
Sí.
Se llama Historia Intelectual del Siglo XX.
Seguro que tiene más vigencia que cualquiera.
Es muy arduo, pero es un libro para leer página por página, ir porque tiene todo.
¡Ay, qué lindo!
Acá vincula filosofía con historia, con eventos que suceden,
bueno,
con la literatura, con el arte, cómo el arte se anticipa a la sociedad, cómo el
bien
arte moldea a la sociedad, cómo el arte influye sobre la política,
bien,
cómo la ciencia influye sobre la tecnología.
Repetime el título, Carlos.
Historia Intelectual del Siglo XX.
Bien.
Y ya para descansar un poquito, para irnos a este...
Sí.
Un libro de David Foenkinos que se llama La Delicadeza. Es un tratado sobre la delicadeza.
Sí.
El lenguaje correcto. Es realmente,
sí,
un libro maravilloso, donde un amor de oficina,
sí,
que es algo tan...
Sí. Normal,
habitual. Habitual. Lo trata con una delicadeza.
¡Ay, qué lindo!
Editorial,
decinos las editoriales también, que son importantes.
Ah, esperá que acá me perdí. A ver, este es...
Dijimos que entonces estamos hablando...
Editorial Planeta.
Editorial Planeta, ¿y
del
el título?
2011, esto es La Delicadeza.
Perfecto.
De David Foenkinos.
Bien.
Y para cerrar, vos trajiste a Borges.
Sí.
Esta es una joyita,
sí,
que la escribió Jay Parini. Jay Parini es un autor...
Sí.
Británico o escocés, que tuvo la suerte de pasar 10 días con Borges solo en la Highland.
Qué maravilla.
Y él lo dice, no sabía quién era Borges, y le cambió la vida. Y estas son las anécdotas. Hay una frase que a mí me encantó, que dice Borges, por supuesto: nada existe si no encuentra su camino hacia el lenguaje.
¡Ay, maravilloso! Vamos a decir algo a través de todos estos libros, y ya estoy contigo, Luciano. ¿Y por qué también le dije a Carlos que nombre las editoriales? Porque le damos la bienvenida de esta manera a todos los argentinos y argentinas a la Feria del Libro. Tenemos la posibilidad este año de que abrió nuevamente, quizás el hecho para mí, más patriótico de un país como lo es la Feria del Libro. Para mí debería ser uno de los días patrios, los días de aperturas a la educación, porque sin educación no tenemos salud y sin educación estamos muertos en vida. Sí, Luciano.
Quería agregar libros cortitos,
¿sí?,
pero que me fue dado por mi padre desde los 8 años en adelante.
¡Qué lindo!
El primero que me tiró por la cabeza fue El arte de la guerra, de Sun Tzu. Convengamos que con el tiempo tuvo muchas releídas, porque uno le,
sí,
va dando más
otros sentidos también. Pasan las edades y das otros sentidos a los
después
libros.
Un poco más grande, ya con 12 años más o menos, me acercó El príncipe de Maquiavelo. Después yo directamente compré el libro de Jaime Bariclo.
Sí.
Que es filosofía, una invitación a pensar.
Ah, y una belleza.
Que se los recomiendo para iniciar cualquier tipo de análisis en,
sí,
cualquier ámbito.
Sí.
Y les puede abrir la cabeza en muchos aspectos.
Brillante, Barilco.
Y uno que me sirvió muchísimo para mi trabajo en lo que es riesgo informático y todo tipo de riesgos, de análisis de riesgos, valga la redundancia de riesgo, que lo dije como 4 veces, es Paul Ekman, Cómo detectar mentiras.
Ah.
Es también una Biblia, es grande. Es muy denso, pero es muy enriquecedor.
Y hay uno que les voy a contar yo, que tiene que ver con mi carrera de inicio de psicología. Y es tan simple, pero cuando lo lean, introdúzcanse en ese mundo. La princesa que creía en los cuentos de hadas. No lo olviden. La princesa que creía en los cuentos de hadas. Y después está El caballero de la armadura oxidada, que para mí está siempre muy bueno leerlo. ¿A vos, Agos, qué te gusta que hayas leído mucho?
Y la verdad, lo que a mí me gusta mucho es sobre la integración de América Latina. Sinceramente, desde chica leía lo que me iban diciendo en la escuela, y es mucho de política hoy lo que me gusta, y lo que leo, y lo que las noticias.
Claro, vos política internacional tenés 100 libros,
sí,
creo.
Y política nacional también, sinceramente, también.
Sabés al haber muchísimo.
Estado en un puesto de dirigencia,
claro.
Sea una coordinación o lo que
sí.
sea, te trae experiencia,
sí.
y hasta podía escribir uno en los pocos que tuve.
Bueno, nuestro querido Luciano nos dijo, tengo algo para finalizar, copado, el estornudo. A ver.
Sí, la semana pasada trajimos...
Sí, dijo, tengo algo copado para hablar cuando terminemos. El estornudo. Nicolás. Nico, nuestro operador, lo adoro. Sí.
Gracias, Nico. Listo, ahora puedo hablar. Gracias. Ah, algo que hay que reconocer antes de cerrar, estamos justo con el tiempo. El budincito que trajo
Maya. Gracias Nico, a sí. Maya, que es la mujer de Nicolás Ciancaglini. Se lo vamos a agradecer y después continuamos. La idea era agradecérselo en el programa siguiente, pero se lo agradecemos ahora también. Gracias, Maya. Un cariño inmenso. Y después continuaremos en 2 minutos. Este agradecimiento. Sí.
Bueno, volviendo, la semana pasada le traje sí. porque se ponía como alcancía el cerdito. Esta semana traemos cómo nació la palabra salud en el sí. estornudo. Y surge en el año 590, cuando la peste comenzó a acechar a Europa. Para combatir la peste, en ese momento, el Papa Gregorio Magno ordenó letanía, procesiones y plegarias constantes. Sin embargo, el decir salud cuando alguien estornudaba en ese momento, no solamente era evitar que la peste se propagara en el alma también, sino... de cierta manera estigmatizar a quien estornudaba porque lo marcaba como persona infectada.
Qué bien. Qué bien. Bueno,
con el tiempo eso fue quedando como un gesto de cortesía sí. cuando alguien realmente estornuda. Pero en la actualidad hay algunos países donde se mantienen, y esto parte de la cultura, determinados ritos o rituales en cuando estornuda. Por ejemplo, en Rusia, Hungría y Eslovenia, si un estornudo viene después de una afirmación cuando uno está hablando, se interpreta como que parte de Dios confirma lo que uno ha dicho. O sea, como sí. que le da certeza a lo que uno dijo.
¡Qué bien!
¿Sí? Si un, ahora, si nos corremos un poquito y nos vamos para India y Pakistán, se cree que cuando alguien estornuda es que recuerda o es recordado por algún ser querido.
Bien.
En Japón, estornudar 2 veces seguidas es señal de que alguien está hablando de la persona que estornuda. Que sería el equivalente acá en América Latina cuando te pica la oreja,
claro.
o se te pone roja y dicen, ah, me están...
Bueno. Están hablando.
En muchas ocasiones, y esto lleva un poquito, ¿no?, a ese tipo de cosas, que en muchas ocasiones se pueden ver luces blancas después de estornudar, y esto se ve a la presión intraocular.
Mira.
Y hay una creencia en referencia a eso. Se uh-huh. dice que si uno estornuda con los ojos abiertos, estos podrían salirse de sus órbitas. ¿Sí? Pero no hay ningún caso comprobado, además del punto de vista fisiológico. No existe una bien. Manera de que un estornudo pueda generar la presión necesaria para expulsar los ojos.
Muy bien, nos tenemos que ir y nos vamos con que mañana es el Día del Trabajador. Un cariño muy grande para todos y en esta situación difícil para todos aquellos que estén en la búsqueda de trabajo. Finalizamos, Carlos, por favor.
Exactamente, mañana es el Día del Trabajo, el Día del Trabajador. Y vamos a escuchar un montón de cosas como el futuro del trabajo, el trabajo sí. del futuro. Recién hablábamos de la falta de educación, de las estadísticas de nuestros chicos, etcétera, etcétera. Me parece que mientras sigamos ahondando estos caminos, todas estas son frases muy lindas, pero muy vacías, que no dicen nada. Y sobre todo cuando no se hace nada.
Sí.
Me parece que hay que empezar a pensar que sin visión de futuro no hay futuro, y sin educación no hay país.
Bien. Nos despedimos hasta el próximo programa aquí de 14 a 15 con mucho, pero mucho más, la cultura como trinchera. Gracias, Agostina Pérez Guedes.
Adiós, chau a todos.
Nos
gracias,
un ratito.
Carlos Bellone. Gracias, Luciano Jimena.
Un placer.
Chao. Un placer.